That was Foggy Mornings. Up next is Let It Sleep on Back to Bed Radio.
If you have idiopathic hypersomnia, it could be time to remix the playlist of your day. That epic struggle to wake up, the endless sleepiness. It's time to raise your expectations. Learn about a treatment for idiopathic hypersomnia. Visit testyourtiredness.com.
That is more like it and more your style. Learn more about your condition at testyourtiredness.com so you can remix your day.
Hola, mi nombre es Marco Antonio Aguirre y estoy aquí porque la voz habitual, la de Juan Carlos, no va a poder estar porque él tiene un mandado. Así que me toca a mí hacer la entradilla del Coffee Break y lo voy a hacer con tristeza porque yo soy de la opinión de que la ciencia, con su soberbia, está destrozando España, coño. Una gran nación que otrora fue grande y gloriosa y ahora se está convirtiendo en un lodazal por culpa de la ciencia y del relativismo moral y la soberbia de los pseudo-intelectuales que hablan a través del buenismo radiofónico.
Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
Saludos, criaturas cientófilas y trabajadoras de toda la galaxia. Pues sí, aquí estamos. No sé si alguien tenía dudas por aquello de que es festivo. Es el 1 de mayo, el Día Internacional de la Gente que Trabaja, no como nosotros. Pero, lo crean o no, también estos días celebramos el Día Internacional contra el Ruido. Así que no nos queda más remedio que estar aquí, al pie del cañón, separando la señal del ruido y desfaciendo hipérboles, que diría Gastón. Bienvenidos, bienvenidas a Coffee Break, Señal y Ruido, nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Bueno, por si se va la luz en cualquier momento, vamos a ir empezando. Hoy hablaremos sobre fotosíntesis artificial, sobre la detección del topónio en el LHC. Hablaremos del planeta 9 y de la reionización cósmica, una época muy temprana del universo. Y si da tiempo, veremos eso de que las galaxias giran más en un sentido que en el otro y sobre todo si eso indica que vivimos dentro de un agujero negro. Todo eso en un momento. Primero les recuerdo que tenemos una página web que es señalirruido.com, señalirruido con ñ, todo junto, .com, y que en esa web tienen todos los episodios anteriores y todas las referencias de los temas, todos los papers, todos los artículos que comentamos, los pueden encontrar en esa página web, y también la información para contactar con nosotros en redes sociales, y también para enviarnos correos. Estamos en Twitter, en Facebook, nos pueden dejar ahí sus preguntas, comentarios, sugerencias. Y también, si quieren, nos pueden apoyar con suscripciones en Patreon, en PayPal o en iVoox, con suscripciones de micromecenazgo que van desde un café al mes, un desayuno al mes o un almuerzo al mes. Las pueden encontrar estas suscripciones, como digo, a partir de 1 euro al mes en Patreon, PayPal y en iVoox. Tienen más detalles, como digo, en esa página web, señalirruido.com. Hoy en la tertulia me acompañan, tenemos por una parte a José Edelstein, que está ahí con su mate. Ahora te voy a acompañar, que tengo el mío aquí también, que me lo tengo ya todo listo, con la hierba puesta y todo. José es doctor en ciencias físicas, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela, @ José Edelstein en Twitter. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José?
¿Qué tal, Héctor? Muy contento de estar de vuelta, que este año lo llevo con muchas ausencias, pero bueno, espero empezar a retomar la partida.
Sí, ha estado muy liado, así que te tenemos aquí ausencia justificada, o sea que no te preocupes, bueno, pero ya vemos que vas retomando la normalidad un poquito, ¿no?
Voy retomando la normalidad, ya Einstein se fue hace unos días a Uruguay y hoy parte hace un siglo a Brasil, emprendiendo el lento retorno a Europa.
Muy bien. Nos acompaña también Juan Carlos Gil y su camiseta, que hoy estoy intentando ver, parece que es un astronauta y la luna.
Es una cápsula, ¿no? Para un astronauta. Una cápsula. Y lo de arriba, sí, emula a la luna. Voy a hablar de síntesis, bueno, de fotosíntesis artificial y era la más relevante que tenía.
Pero yo hoy quiero fardar yo de camiseta, ¿eh?
Venga.
¿Sí? Tengo una camiseta muy para Coffee Break.
Toma ya.
Ah, mira, Patria o Paper.
Patria o Paper, qué bueno.
Una imagen
con
de
Einstein. En la pose del Che.
Con la pose del Che, Patria o Paper, qué bueno. Bueno, Juan Carlos Gil, decía, es químico físico, es ingeniero en la empresa, es doctor en química física, ingeniero en la empresa GMV y es arroba apuntes de ciencia en Blue Sky. Y tenemos en Málaga a Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos en Málaga, hoy tenemos un día soleado, cielo bastante azul, una temperatura de unos 20 y tantos grados, supongo que unos 22 o 23 grados. Así que es un día muy, muy agradable para que, bueno, como nos estamos inundando Málaga de turistas que vienen a la playa, pues supongo que la temperatura del agua del Mediterráneo también estará bien para que se bañen.
Francis,
los bañistas afectan a la temperatura del agua.
Estaba pensando lo mismo. Estaba pensando que el meter tanta gente ahí a 36 grados de temperatura también hará subir la temperatura del océano, no, del Mediterráneo. Francis es físico informático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga, arroba emulenews en Twitter y en Blue Sky. ¿Había dicho alguien algo? ¿Algún comentario hizo José que me sonó emula? Ah, sí, no, claro, Juan Carlos antes dijo que la camiseta emula y entonces me acordé de emule, que es el handle de Francis. Y nada, lo iba a bailar con eso. Fíjate, y yo tenía hoy, me había apuntado mentalmente el traer también una camiseta un poco especial, pero me olvidé, la verdad. Así que me puse una normal. Ya, la dejaremos para la siguiente ocasión. Y es una que, bueno, hago el spoiler. Una que me regaló José en mi cumpleaños. Y siempre que viene a Coffee Break me hago el propósito de ponerme la camiseta que me regaló José, pero siempre me olvido, te pido disculpas. La próxima será, pero hubiera estado guay haberla traído hoy y que estuvieras tú ahí con Einstein en tu camiseta y yo con Hawking en la mía. Bueno. Y yo soy Héctor Soca, soy el director de la Fundación del Telescopio Solar Europeo. Estaba yo haciendo el comentario de que fue ayer el Día Mundial Sin Ruido. Hay otro día muy curioso, otro día internacional que hemos tenido esta semana, anteayer, no es broma, anteayer fue el Día Mundial Sin Ascensores, promovido por la Asociación para el Deporte y la Cultura, una asociación internacional para promover hábitos de vida sana. Como en este país cada cuñado tiene que tener su propia teoría sobre el apagón, su propia teoría de conspiración sobre el apagón que tuvimos anteayer, hace 3 días, pues yo no voy a ser menos, como un cuñado más, pues yo voy a poner la mía, y yo creo que fue la asociación, un sabotaje de la Asociación Internacional por el Deporte y la Cultura, que se acaba de marcar la mayor campaña, la más espectacular campaña de la historia, en favor de su causa, y desde luego no hubo nadie en este país cogiendo ascensores ese día. Bueno, en Canarias sí podíamos coger ascensores, aquí no tuvimos problema de apagón, pero... nada, yo supongo que querremos...
Escuché hacer... una teoría más probable, porque no me parece el poder para poder hacer un corte como este, parece que tiene que ver con el presente del Real Madrid y su presidente quiso apagar el apagón informativo para que no se hable mucho del presente Real Madrid. Esa teoría me parece más consistente.
Bueno, no sé, a mí me gusta la de los ascensores, pero admito que esa también tiene su gracia, ¿no? Francis decía una vez que cada físico teórico tiene que tener una partícula predicha, pues yo creo que cada cuñado de este país tiene que tener su teoría. No, iba a decirles que supongo que querrán hacer algún comentario al respecto. Yo pediría que pasáramos un poco de puntillas sobre el tema, porque aunque todos tenemos la tentación de sacar ese tema, supongo que la gente estará saturadísima y aparte hay muy poca información. Entonces, para estar aquí cuñadeando, como está haciendo todo el mundo por ahí, creo que prefiero esperar a que tengamos información más fiable, porque hay muy poquita información hasta ahora. Y es un tema, estábamos comentando antes fuera de micrófono, Juan Carlos, que realmente es una pena que no se haga más divulgación y más... ahí tenemos a nuestro amigo operador nuclear, por cierto, que hace mucha divulgación sobre el tema de la energía nuclear, pero en general de la red eléctrica, del funcionamiento, es un tema súper interesante, muy que es muy complejo, y sobre el que podríamos aprender mucho si dieran más información, ¿no? Pero lamentablemente, como vemos siempre en estas situaciones, la información que se da es escasa y creo que también eso contribuye a que se generen teorías de todo tipo. Yo lo digo porque recuerdo todavía, evidentemente, en estos momentos supongo que estarán con las investigaciones que corresponden, pero recuerdo una situación parecida, pero a escala local, que tuvimos en Tenerife en 2019, que incluso llegó a haber comentarios de si podía haber estado relacionado con la actividad solar. Recuerden que aquí entrevistamos a un grupo, a Consuelo Cid, la investigadora principal de un grupo de la Universidad de Alcalá de Henares, que vinculaba una anómalamente alta actividad de meteorología espacial con ese apagón. Y aquí hubo muy poca información, o sea, se dieron algunas informaciones muy, muy generales en los primeros días y luego ya no se dijo nada más, ¿no? Así que yo sospecho que me temo que pasará lo mismo un poco con esta situación y que se dará poca información y sería una pena que fuera así. Y además un tema también que se politiza mucho, y eso también es otra cosa que me gusta evitar, porque cuando se politiza un debate de un tema científico, tecnológico, el ruido que se genera realmente es abrumador.
Sí, quería comentar que en el tema de divulgación en España, entre los divulgadores de ciencia y tecnología, el especializado en red eléctrica es Rubén Lijó, que es de ahí de... Rubén Lijó con la tilde en la O, que es de ahí de Canarias, que hizo ingeniería eléctrica, hizo una tesis doctoral sobre cómo usar vídeos de YouTube para divulgar. La tesis doctoral yo la leí, bueno, tampoco aporta mucho, con perdón a Rubén, pero su especialidad era ingeniería eléctrica y hizo bastante divulgación, y muchos de esos vídeos que se incluyen en su tesis doctoral son vídeos sobre cómo funciona la red eléctrica, cómo funcionan las energías renovables, cómo se hace todo el control de la red. Y bueno, ha aparecido en varios medios, en varias cadenas de televisión y radio. Pero bueno, sí es verdad que hay pocos divulgadores especializados en eso, pero bueno, tenemos en España a Rubén, que está haciendo una labor realmente muy encomiable.
Muy bien. Pues genial. Yo me refería a falta de divulgación, sobre todo por parte de organismos, de las empresas y de la propia red eléctrica, ¿no? Que al final es quien mantiene toda esa infraestructura eléctrica y quien nos podría aportar mucha información sobre cómo funciona, porque bueno, es un sistema complejo, ¿no?
Yo supongo que su página web contiene mucha información. Lo que pasa es que ¿quién se va a la página de Red Eléctrica de España a buscar información sobre la red eléctrica de España? Nadie, porque hay que buscar información de los grandes tertulianos y divulgadores y no de las fuentes originales, porque entonces te tienes que leer una página web escrita por un ingeniero. Te la tienes que leer por... Tú quieres leértela escrita por un divulgador.
Y es que además hay otra cosa, así como tú, a ti en general aquí no te gusta que los autores cuenten los papers porque te lo van a contar, te van a contar la versión más positiva posible. Obviamente Red Eléctrica, que puede tener responsabilidades en lo ocurrido, digamos, o negligencia, o bueno, no diría que es la fuente más fiable para comunicar. No sé, yo he estado escuchando lo que Alfredo, operador nuclear, comentaba. Y dentro de mi cuñadismo total, de ignorancia del tema, me parece bastante razonable todo lo que él comenta. Me parece, no sé, me parece lógico como mínimo, y además obviamente él entiende mucho más que yo del tema. Obviamente es alguien también interesado, uno podría decir, porque está en el sector nuclear. Pero bueno, suena lógico en su relato.
Bueno, sí. Yo mi queja era simplemente de falta de información sobre cuestiones más, pues a lo mejor técnicas, ¿no? Que no son tan susceptibles de... Bueno, al final todo es susceptible de ser politizado. O sea, es un tema... Yo entiendo que es difícil. Es difícil porque si dices A como si dices B, te van a caer palos por todos lados y se va a politizar todo, y es muy complicado el poder... moverse en ese entorno y dar información que sea veraz y que sea fiable y que no se... Porque a veces incluso diciendo la verdad se puede generar un relato que distorsione en la persona, en el lector o la persona que recibe la información, pues que reciba una información distorsionada, ¿no? O sea que al final es complicado. Pero bueno,
cuestiones técnicas.
Uno puede encontrar, perdón, predicciones de que esto iba a ocurrir. O sea, eso es algo que sí, sí que creo que debería llamarnos la atención. A principios de año, a mí me han pasado material de gente que analiza qué puede llegar a pasar en 2025 y no es astrología, sino simplemente es un análisis de funcionamiento de la red eléctrica, que la gente que entiende el tema ya decía que estábamos permanentemente jugando al límite y que en algún momento puede pasar esto.
Hay un informe de Red Eléctrica que ponía algo así como, no recuerdo, 150 posibles cosas que pueden pasar, una de ellas es esta, y ha habido una serie de ingenieros que han tomado ese trocillo, ¿vale? Un informe muy largo, han ido directo al grano a lo que ha pasado y han dicho, fijaros que estaba predicho. Y estaba predicho desde 2017, desde 2022, desde 2024 y varias veces en 2025 por multitud de ingenieros. Pero la realidad es que es una de las contingencias que se consideraban y que se supone que tenemos una de las redes eléctricas más avanzadas del mundo que era capaz de superar esa contingencia. Es decir, ha pasado algo que ha hecho que lo que tenía que haber funcionado no haya funcionado. Y eso es algo que solo sabremos cuando acabe la auditoría. Hay un plazo de 6 meses para la auditoría. En la auditoría es fundamental lo que las operadoras manden a los auditores. Las operadoras van a, con seguridad, retrasar lo que van a mandar esos 6 meses, con lo que posiblemente hasta dentro de 6 meses no sepamos qué ha pasado. Pero yo espero que en Coffee Break podamos divulgarlo dentro de 6 meses.
Bueno, nos citaremos dentro de 6 meses. Yo insisto en mi comentario original, esto se parece mucho a lo que pasó en Tenerife en 2019 y 6 meses después no se dio ningún tipo de información adicional, ya nos habíamos olvidado todos del tema y por tanto pues ahí quedó la cosa. Bueno, venga, vamos entonces, ya veremos, ¿no? Si hay más información de esto y sobre todo si hay información veraz, rigurosa y que podamos tratar desde un punto de vista un poco más informado, pues ya la aportaríamos. Quería empezar el programa, bueno, con un par de cositas. Primero, recordándoles que precisamente ese martes ya sacamos el tercer episodio del Café de Ganimedes. Se publicó, ¿fue el martes o el lunes? A ver, el lunes, ¿no? Que fue el mismo día del apagón. Que bueno, hacíamos la broma de que sacamos nosotros el episodio de Ganimedes y a las pocas horas colapsa la red eléctrica y las comunicaciones en España. Bueno, es verdad que no avisamos. Quizás debimos haber advertido con antelación de que íbamos a sacar ese episodio. Y eso fue, pues ahora sí, tengo la duda si fue el lunes o el martes, pero bueno, en cualquier caso. Nada, recordarles eso y sobre todo me tenía aquí apuntado para no olvidarme dos agradecimientos. El primero al Instituto de Química Física Blas Cabrera del CSIC, porque recuerdan que la semana pasada estaba yo en Madrid de viaje y les dije que había tenido dificultades para encontrar un sitio donde hacer la grabación, pues nos escucharon de allí y desde la propia dirección del instituto nos escribieron un correo muy amable, la verdad que me emocionó mucho recibirlo, pues invitándonos a que en cualquier momento que estuviéramos en Madrid se diera una situación parecida, que podíamos utilizar sus instalaciones y nos ofrecieron la biblioteca como un sitio muy tranquilo donde podríamos incluso grabar el podcast. Así que pues me lo apunto y le doy muchas gracias a los amigos del Instituto Blas Cabrera.
La biblioteca del Instituto Cabrera es donde yo he pasado más, la biblioteca en la que he pasado más tiempo físicamente con el culo en una silla y haciendo fotocopias, que era la época, porque tienen, como te puedes imaginar, una biblioteca de química física pues no superada en toda España. Con lo cual, desde el punto de vista del CSIC, que yo no trabajaba allí, pero era mi biblioteca. Así que me encanta lo que el ofrecimiento.
Pues muchísimas gracias y desde luego lo que sí les tomo la palabra para la próxima vez que esté por Madrid acercarme a visitar el instituto porque me generó mucha curiosidad y además teniendo ese nombre, ¿no? De un físico canario probablemente el más ilustre, el científico canario más ilustre, pues me apetece mucho visitarlo, así que muchas gracias por eso. Y también teníamos pendiente desde hace varias semanas, pero quería no quería sacar esto hasta poder enseñarles aquí el objeto del delito. Resulta que también tenemos que agradecer a nuestro amigo Enrique Álvarez el detalle que tuvo de regalarnos unas tazas metálicas conmemorativas del décimo aniversario de Coffee Break el Coffee Break X, unas tacitas metálicas personalizadas para los miembros del equipo, que nos hizo este regalo porque Enrique tiene un taller de grabación de metal con tecnologías muy avanzadas. Tiene grabación por láser, por diamante, y hace unas cosas realmente alucinantes. Y pues eso, con motivo del aniversario nos hizo este regalo. Además hay una anécdota simpática que no sé si, venga, la comentamos, Francis. Resulta que como no sabía cómo hacernos entrega de las tacitas que nos hizo para cada uno, pues aprovechamos el evento que hicimos presencial en Castellón. Como yo mi viaje lo hice a través de Madrid, hice escala en Madrid, pues quedamos allí en Madrid, donde él tiene su residencia y su taller. Allí en la estación de Atocha nos vimos un momentillo a tomar algo y me hizo entrega de estas tazas para que yo las repartiera al resto de miembros del equipo con los que iba a coincidir en Castellón. Pues llego yo a Castellón con todas mis tacitas y el día que llego salgo a tomar un café con Gastón y no estaba seguro si Francis iba a venir porque le habíamos dicho por WhatsApp, oye, estamos en la cafetería esta de aquí al lado, y no estaba claro si él iba a unirse o no, pero yo llevé también la tacita de Francis por si venía, pues también para hacerle entrega. Y además Enrique nos la había dejado, no tengo aquí ahora la bolsita, una bolsita negra en la que venían estas tacitas guardadas. Y entonces pues estaba yo allí con Gastón, las tacitas, le di a Gastón la suya y la de Francis la teníamos ahí encima de la mesa para ver si venía. Total, que al final, Francis no vino, estaba otras historias. Y en un momento de descuido, que dejamos ahí las tazas encima de la mesa y tal. Ah, mira, ahí nos la enseña Francis con su bolsita. Pues nos la robaron. Una cosa, en fin, yo es verdad que me despisté un poco, no estuve muy muy atento, y nos levantamos un momento Gastón y yo para ir a pagar, y esto que estuvimos discutiendo, no pago yo y tal. Cuando volvimos a la mesa había desaparecido la bolsita negra con la tacita de
posiblemente Francis. Pensaron que era un móvil, que pues, sí. Como lo ha enseñado Francis, tenía un poco de aspecto.
Sí, o algo de joyería o algo así, no sé, una tacita negra en una mesa, pues bueno. En fin, que muchas gracias a Enrique Álvarez. Ponemos también el enlace a su taller en las referencias del episodio, que no es publicidad ni nada, sino simplemente que estamos agradecidos por estas tacitas. Mira, la voy a enseñar aquí a la cámara en el la gente que está viéndonos el directo de YouTube, ahí el aniversario, ¿no? Pone aquí en texto 10º aniversario. Fíjense el detalle, ¿no? Qué bonita. Y aquí el logo de Coffee Break. La cámara no enfoca mucho porque la tengo con el foco fijo, pero bueno. Muy bonita. Muchas gracias por el detalle, Enrique.
Bueno, y Juan Carlos, José, yo os enviaré las vuestras, que las tengo yo. Tengo también las de otros tertulianos, todos los tertulianos de la península. Las voy a ir repartiendo yo. Y mi idea era repartirlas hoy por la mañana, pero se me ha empezado ya a preparar los paquetes. Pero lo haré este fin de semana y ya para la próxima semana ya os tengo que pedir vuestras direcciones para dónde queréis que os las envíe.
Muchas gracias, Francis.
Gracias, gracias.
Y sí, por favor, la persona que se llevó la bolsita negra de la cafetería de Castellón nos está escuchando. Pues que, iba a ser una ordinaria, es que se la disfrute.
Pero entonces, Héctor, no entendí bien, se llevaron solo la bolsa, pero no las tazas.
No, la taza estaba dentro.
La tacita mía, la bolsa con mi tacita.
Ah, con tu tacita.
Sí. Okay. O sea, la tacita que tiene mi nombre debajo.
Sí, sí, sí. Uy, ¿sabes cómo debe estar ahora en eBay cotizando eso?
Exacto.
No sé.
Lo estará vendiendo en eBay. Bueno, teníamos que se nos habían quedado temas pendientes de semanas anteriores. Una de ellas era el de este artículo que salió, que Juan Carlos nos había propuesto para que lo tenemos aquí para tratar hoy, a ver si lo veo. Salió en Nature Communications de Shogo Mori y colaboradores sobre fotosíntesis sintética, fotosíntesis artificial. Parece un poco redundante lo de fotosíntesis sintética, artificial, digamos. Lo que viene a ser producir energía y oxígeno.
No. Ahora lo cuento, que tiene mucha gracia de mi punto de vista. Bueno, la fotosíntesis, ¿vale? La fotosíntesis, nadie se la escapa, es una de las innovaciones biológicas más trascendentales posiblemente en la historia de la Tierra. Su aparición transformó la atmósfera de cabo a rabo y la transformó de tal forma que es posible usarla como portadora de biofirmas, ¿no? Como el inexistente fosfano venusiano o el vete tú a saber si existe o no dimetil sulfuro de K2-18B.
Oye, por también cierto, hizo, perdona. Hacemos un interludio y retomamos, porque querías decir algo sobre el dimetil sulfuro de K2-18B que estuvimos hablando más de una hora la semana pasada.
Sí, creo que se nos queda una cosa relevante. Le he pedido permiso a Héctor Soca para volver a abrir el melón o las acelgas. Y si quieres, lo cuento, sí.
Sí, vamos a empezar por eso primero, pues será más breve y seguramente...
Vale, breve ya sabes cómo somos, pero bueno, sí. Sí, me refiero a que una cosa que es muy relevante del artículo y que se nos perdió en la discusión, ¿no? se nos perdió en el calor, es la necesidad urgente de contar con secciones eficaces de absorción para los compuestos de interés en atmósferas de exoplanetas en las condiciones de esas atmósferas, ¿vale? Y ahora aclaro esto. Los espectros atómicos corresponden a transiciones electrónicas que son relativamente pocas, con energías muy bien definidas y que dependen poco de las condiciones externas a los átomos, porque están bastante profundos, salvo en casos extremos como campos eléctricos o magnéticos muy fuertes, que recordáis, esto se estudia en bachillerato, con los desdoblamientos de Stark y Zeeman. En general, estos espectros atómicos se pueden modelar muy fácilmente, apenas con un ensanchamiento Doppler, por el movimiento de los átomos, de tipo gaussiano y va fenomenal. Existen también espectros todavía más profundos, espectros nucleares, donde de nuevo, todavía con menos motivo, el entorno de los átomos, de las moléculas, pues afecta todavía menos, porque esto está todavía más profundo. En este caso, los perfiles suelen ser lorencianos, y hay un ensanchamiento debido al principio de incertidumbre de Heisenberg. El caso es que también se modela muy bien. Pero estos chismes rotovibracionales de los que hablamos en infrarrojo de atmósferas de exoplanetas son más complicados en este sentido. Son mucho más sensibles a las condiciones como presión, temperatura e incluso entorno químico de las moléculas que estamos tratando. Para empezar, el número de modos es muy alto, sobre todo en cuanto aumenta el número de átomos. Dimetil sulfuro eran, ¿cuánto? 4, ya son 9 átomos. El otro día traté de describir los modos. Son bastante, y además estos modos están relativamente cerca entre sí, crean una nubecita casi. Son muy sensibles a la temperatura, muchísimo. La temperatura afecta a la población de los niveles por la distribución de Boltzmann, y un cambio relativamente moderado, bueno, pues puede hacer que las intensidades relativas de las líneas, o sea, cambien radicalmente. Además, cuanta más temperatura, mayor energía cinética, claro, y esta energía habilita la formación de nuevas bandas que tienen más energía, sin más. Y luego tenemos la presión y la composición del medio, que afectan especialmente a las transiciones bipolares, por choques de forma las moléculas. Estas transiciones son las relevantes en infrarrojo, como comentábamos en el episodio pasado. Es decir, el entorno afecta, ojo, lo he dicho, al número, a la intensidad, a la posición y a la anchura de las bandas. Yo no me sé más características casi de esas bandas. O sea, es una fiesta, ¿vale? Y en espectroscopía infrarroja se hace sentido de todo este lío con la llamada sección eficaz de absorción, ¿no? Que viene a ser la probabilidad de que un fotón dado de determinada frecuencia, claro, se ha absorbido por un modo de una molécula, ¿vale? Viene a ser, de alguna forma, una superficie efectiva, si queréis, de absorción, de ahí el nombre, se expresa típicamente en centímetros cuadrados, pues que da cuenta eso, de cuán opaca es cierta banda espectral frente a la radiación incidente. Se recoge en la ley de Beer-Lambert, que se estudia muy pronto en la carrera, que relaciona la absorbancia, es decir, lo que vemos, lo que medimos experimentalmente en el espectro, con el producto de tres términos. Uno es esta sección eficaz, otro es la densidad de moléculas, cuanto más molécula, más absorción, y otra es el camino óptico, pues eso, el espesor de la columna de gas que haces atravesar tu luz. Este camino óptico con la densidad de moléculas te da el número de moléculas. Y este primer coeficiente, la sección eficaz, como os digo, es una probabilidad de absorción. Bueno, estas secciones se pueden calcular, a partir de modelos mecanocuánticos, pues del estado que sea, del roto vibracional en este caso, pero su dependencia, lo que me interesa destacar, con el entorno químico y presión, pues es tremendamente complicada. Con lo cual, a la postre, las buenas, las FETEN, se miden en el laboratorio. Y mediante estas medidas, y algunas, bueno, pues también con, echando mano de cálculos ab initio, pues se han construido catálogos de secciones eficaces, como HITRAN y HITEMP de la Universidad de Harvard, también junto al Smithsonian, o EXOMOL de la UCL, la University College London. HITRAN y su extensión a altas temperaturas, HITEMP, son de muy alta precisión, cubren muchísimas moléculas, pero corresponden a condiciones terrestres, condiciones estándar, nuestra atmósfera, nuestros 20 grados aproximadamente, y nitrógeno, el mayoritario en nuestra atmósfera, como gas ensanchador por colisiones, como por los mecanismos que os comentaba antes. ExoMol está pensada más bien para atmósferas exoplanetarias, tiene más rango de temperatura y de presión, e incluye gases de ensanchamiento como el hidrógeno y el helio, ¿vale? Pero solamente, claro, en este caso, para muy poquitas moléculas, moléculas muy relevantes de importancia exobiológica, agua, metano, amoníaco, dióxido de carbono, poco más. No tiene datos de, en particular, nuestro amigo, el dimetil sulfuro. Bueno, pues en este artículo, el equipo de Matsu, ¿cómo es? Matsu Sutan. Me cuesta todavía más.
Matsu Sutan, creo.
Bueno, pues han usado para el dimetil sulfuro de MS y el dimetil disulfuro de MDS, pues lo que tenían disponibles, que son las secciones de esta base de datos, tal cual lo dicen en el artículo, HITRAN, obtenidas a unos cómodos 20 grados centígrados, un bar, y con nitrógeno de gas de ensanchamiento. Cosa que puede dar lugar a bandas radicalmente distintas en atmósferas como las que ellos precisamente proponen, ricas en hidrógeno, en un mundo oceánico. O sea, tal cual, esto da completamente al traste, para empezar, con la proporción relativa de DMS y de DMDS. O sea, nada que decir ahí. Todo lo que dicen en el artículo para mí es pura ciencia ficción. Y esto lo discuten ellos, aunque ya sabemos, se vienen arriba. Pero para mí, personalmente, es incluso peor, no solo la fracción relativa, sino incluso arroja incertidumbre sobre la propia identificación del DMS. O sea, y por tanto es otra piedra en el camino ya empedrado que dibujamos el otro día, que cada paso era como una trampa de una película de chinos. O sea, eso de llegar a decir que hemos identificado biomarcadores, en fin, hay muchísimo que matizar. Repito, sin mejores datos espectroscópicos para estos posibles biomarcadores en entornos dominados por hidrógeno a presiones chiquitinas de mil o de microbares, o, ¿por qué no?, para otros tipos de atmósferas exoplanetarias que queremos explorar en los años venideros, tenemos limitaciones fundamentales de base para interpretar los espectros, y no te digo yo ya, para llegar a identificar posibles biofirmes. Así que, en mi opinión, hay que ponerse las pilas y hay que ponerse a medir secciones eficaces de compuestos de interés en estas condiciones no terrestres. Así que animo a los que tengáis espectrógrafos y cámaras de presión y demás a empezar a sacar datos de estos, porque los vamos a necesitar en el futuro.
Muy cierto, sí.
Bueno, yo solo quiero agregar una cosita, y es una enhorabuena, Juan Carlos, una explicación maravillosa. Realmente me parece extraordinario la claridad con la que ha explicado esto. ¿Verdad? Porque uno tiene quizás la ingenuidad, digamos, incluso a veces, aunque uno sea profesional, en dar por sentado, de, claro, como la mecánica cuántica te dicta que la frecuencia de emisión, absorción de átomos, moléculas, etcétera, está cuantizado y es bien conocido. Claro, eso es cierto, que con un átomo aislado, una molécula aislada, o un núcleo aislado, ¿no?, cuando uno lo mete en un sistema físico, pues puede haber cosas que afecten estas frecuencias. Y como bien dijo Juan Carlos, claro, el nivel de energías del núcleo o del átomo son suficientemente altos como para que necesites perturbaciones muy, muy intensas, como un campo eléctrico muy intenso, un campo magnético muy intenso, o sea, exageradamente intenso. Entonces no es de esperar que sean muy relevantes, pero en cambio en las moléculas, en los modos vibracionales, rotacionales de las moléculas, son niveles tan pequeños de energía que lo que ocurre en el entorno no sé si está funcionando bien la conexión, pero bueno, lo que ocurre en el entorno pasa a ser del orden, del mismo orden de magnitud, y pasa a afectar radicalmente el espectro, el patrón que estás mirando. Me pareció buenísima la explicación y
Pero
la.
no solo los niveles de energía, que afecta un poco, digamos, la estructura de niveles de energía está afectada por esos campos magnéticos y tal, sino entiendo que o sea, la mayor incertidumbre son las probabilidades de transición, la sección eficaz. O sea, cuánto de probable es que un fotón que pase por ahí sea absorbido o emitido, que es un cálculo mucho más complejo. Y de hecho, estoy de acuerdo con José. Puede parecer que es algo que sabemos calcular bien y resulta que no, pero ni siquiera, no solo ya para moléculas, sino incluso átomos individuales, eso solo está bien, solo es bien conocido en los casos más, pues el nivel fundamental de cada estado de ionización, etcétera. Y en astrofísica es habitual recurrir a tablas de compilaciones que hacen grandes proyectos que se dedican a combinar a veces con medidas. Perdón, a veces con cálculos mecanocuánticos, pero que son muy aproximados, tienen muchas aproximaciones, y a veces medidas de laboratorio que son mucho más precisas, para poder tener niveles, o sea, estas probabilidades de transición, por ejemplo, en el hierro, en el oxígeno, que son elementos fundamentales para las atmósferas estelares o para los interiores estelares, y se utilizan tablas que están, muchos de los datos son compilados de medidas de laboratorio, ¿no? Por eso mismo que está explicando Juan Carlos, porque no es nada fácil de calcular. A pesar de que uno pueda pensar, bueno, tenemos la teoría, pues la aplicamos y hacemos esos cálculos, ¿no? El átomo de hidrógeno sí que lo calculamos muy bien, pero ya cosas un poquito más complicadas, se vuelve exponencialmente más difícil de hacer esos cálculos. Difícil no quiero decir que requiera más trabajo, sino que tienes que usar aproximaciones y a veces los resultados que obtienes pues son aproximados y tienen una fiabilidad limitada, ¿no?
Y me encontré con que en astrofísica, al lado de fuentes, en fin, de campos magnéticos ultra intensos, aparece el desdoblamiento Zeeman o el desdoblamiento Stark, cosa que yo pensé, como decía José, que no seríamos capaces de tener tantos Teslas por ahí, si parece que es relevante, no, yo no lo sabía. Y luego quería destacar pues, una especie de juego autoconsistente, ¿vale? Podríamos calcular las secciones eficaces para una atmósfera tipo, pero al observar con ese modelo otra atmósfera, pues va a haber diferencias. En un mundo ideal deberíamos utilizar esas diferencias para recalcular las secciones y, en fin, y hacerlo autoconsistente. Lo cual estamos en el primer paso, bueno, estamos antes de la salida del primer paso de llegar a identificar señales verdes. Nos queda mucho.
Eso es lo que yo comenté, eso es lo que se supone que todos los expertos en este campo hacen o tienen que hacer. Eso forma ya parte de lo que se llama la metodología científica estándar en este campo. El gran problema que tuvo este artículo de esta gente es que su primer artículo no lo hizo, solo usó un único método, el suyo, y en este segundo artículo lo han arreglado usando dos métodos, pero como tú comentas, una única base de datos, es decir, incluso utilizando un único algoritmo. Tú tienes que poner todo un abanico de valores atmosféricos. Porque si no, tú no sabes nada de la atmósfera.
Pero
Tú
espera,
estás
espera.
adoptando una curva.
Estamos mezclando dos cosas aquí que son importantes las dos, pero son diferentes. Una cosa es que normalmente el modelo de atmósfera, o sea, tú vas variando modelos de atmósfera que tienen diferentes condiciones de temperatura, presión, abundancias y tal, pero esas secciones eficaces, esas probabilidades de transición, las asumes que son fijas. Eso normalmente es un parámetro que tú pones en tu cálculo y dices, la probabilidad de que el átomo o la molécula absorba un fotón de la frecuencia correcta es tanto. Y eso sale de una tabla o de un cálculo o de una medida de laboratorio. Y lo que pasa es que usas diferentes modelos de atmósfera para tener en cuenta que puede haber pues la abundancia de esos elementos va a ser variable, va a ser diferente de un modelo a otro, vas a tener diferente temperatura, diferente presión y tal. Pero esas secciones eficaces las asumes que son fijas. Si las condiciones son muy diferentes, eso puede llegar a variar, pero varía poquito. Entonces, es digamos, un segundo orden respecto al orden de variar el modelo, ¿no? A lo que está diciendo Juan Carlos. O sea, ya eso lo dijimos la semana pasada, que variar los modelos te genera una variabilidad importante en los resultados, pero además sobre eso, creo que lo que dice Juan Carlos es que además esas secciones eficaces, si las condiciones son muy diferentes, podrían también ser diferentes. Con lo cual ya te añade otra incertidumbre más encima de la que ya tenías, ¿no?
Y el poquito que has dicho es poquito respecto de la diferencia entre una atmósfera oceánica y una atmósfera terrestre. pero las secciones varían bastante. Te pueden cambiar de sitio líneas, ¿eh? No es lo mismo una atmósfera de oxígeno, de nitrógeno, que un milibar de hidrógeno, ¿eh? El hidrógeno es súper chiquitito, se te mete por dentro de las moleculitas e impide que roten y vibren, o sea...
Son no es lo mismo que sea un iceánico a que sea un mini Neptuno. No es lo mismo que tenga CO2, como dicen ellos, a que no lo tenga, como dice la competencia. O sea, hay cambios enormes en la composición atmosférica aparente a partir de los datos observados. La conclusión que debemos recordar, creo yo que es lo único que le debe quedar a los lectores, perdón, a los oyentes en la cabeza, es que todos los datos del nuevo artículo con MIRI se ajustan perfectamente con una línea horizontal. Y que tú tienes una banda de dispersión en los datos a una sigma que es 3 veces más gorda que la banda del modelo con el que ellos ajustan la variabilidad. Y que en rigor tú tenías que utilizar 2 sigmas con los que tienes una banda que es tan grande como la propia figura. Y tenías una banda llena toda la figura y ahora pon lo que tú te dé la gana. Y pones una curva y dices, no, pero yo meto mi pareidolia de ajustar al detalle los puntitos, los promedios. Dice, pero vamos a ver, ¿me estás ajustando los promedios cuando tienes un puntito, cuando tienes una barra, una banda a una sigma al 68% enorme?
Sí, sí.
Se ha publicado ya un artículo en Archive, ¿eh? Se ha publicado ya un artículo en Archive diciendo que el mejor ajuste es una línea horizontal, ¿eh? Sí. Lo han publicado 3 o 4 japoneses, han hecho los reanálisis asumiendo que no hay líneas y lo que mejor ajusta a los datos es que no hay líneas.
Oh, es un poco triste eso, ¿eh? Tenemos que hacer más transiciones.
Bueno, vamos a transicionar entonces al tema de la fotosíntesis. ¿Te quedan 20 minutos? No, es broma. Vamos con lo que estábamos empezando a hablar, ¿no? Estabas contándonos de la importancia que tuvo la fotosíntesis.
Sí, decía que la fotosíntesis modificó radicalmente nuestra atmósfera.
La primera gran catástrofe climática de este planeta.
Y permitió la aparición de la vida compleja, vida multicelular. Ya sabemos, al principio la fotosíntesis era anoxigénica, la primera, antes de la catástrofe del oxígeno. No tenía evolución de oxígeno. Voy a hacer varias notas químicas a lo largo de mi discusión. En química llamamos evolución, somos así de raros, a la generación de un gas en una reacción, ¿vale? Eso llamamos evolución. Bueno, al principio fotosíntesis anoxigénica la llevaban a cabo bacterias púrpuras o verdes y no utilizaban agua como donador de electrones, sino otras cosas extrañas como el sulfuro de hidrógeno, que es el gas por el que en el instituto llamaban a mi grupo de trabajo los guarros, lo conté en el episodio anterior, o el catión ferroso, hierro 2+. La fotosíntesis moderna, la fotosíntesis oxigénica, la empezaron a hacer cianobacterias, bacterias azules, hace 2.700 o 2.800 millones de años. Luego algas y luego nuestras plantitas de casa. Durante algunos cientos de millones de años, este oxígeno no conseguía acumularse porque se reducía por mogollón de guarrerías reductoras minerales que había por ahí, pero hace 2.400 millones de años pasó lo que adelantaba Héctor, se empezó a acumular a lo bestia en la atmósfera en el evento llamado de la gran oxidación o la gran catástrofe que acabó con todo lo que no se pudo adaptar. Todos los microorganismos anaeróbicos anteriores, bueno, pues cayeron víctima de su propio, bueno, de la competencia biológica, ¿vale? Esto también permitió la aparición del ozono. El oxígeno de la atmósfera es diatómico, el ozono son 3 átomos, y este, a su vez, tuvo un papel fundamental en permitir hacer vida compleja porque nos protege de la radiación ultravioleta, ¿vale? Así que lo llamamos catástrofe, pero a la postre estamos aquí nosotros haciendo un podcast por esta catástrofe. Siempre me llamó la atención cómo somos capaces de sobrevivir respirando oxígeno, uno de los compuestos isoatómicos más oxidantes que existen después del cloro y del flúor, vamos. O sea, pero, si aquí viene cualquier extraterrestre va a decir estos.
Precisamente.
Cuando nosotros en las películas de ciencia ficción malas vamos a planetas donde hay cloro diatómico, ¿no? Pues igual, es muy parecido.
Pero precisamente por eso, ¿no? Quiero decir que es la mayor fuente de energía posible en cuanto a la electronegatividad, ¿no? El oxígeno, esto lo comentamos además en un episodio que hablaba de la importancia del oxígeno, no solo para la producción de animales complejos, sino luego de la combustión.
Claro.
Y de la combustión como fuente de energía para sostener una civilización. pues la, que la, la abundancia de oxígeno como tecnología, o sea, que el oxígeno puede ser fundamental para el desarrollo de civilizaciones, no solo porque permite animales complejos que sin oxígeno no puedes conseguir suficiente energía, y entonces las reacciones más electronegativas, como dices tú, está, o sea, por encima del oxígeno solo hay flúor y cloro, pero resulta que el oxígeno es muchísimo más abundante. O sea, el oxígeno es el tercer elemento más abundante de la naturaleza, después del hidrógeno y el helio.
De ahí sigue, de esa discusión que has hecho, se sigue que el oxígeno a niveles del 21% como en nuestra atmósfera son un biomarcador potencial.
Bueno,
debería decaer rápidamente. Es muy
es un argumento interesante porque además hay un equilibrio ahí. Ese 21% está muy cerca del nivel a partir del cual la atmósfera sería extremadamente inflamable y cualquier chispacito daría lugar a un gran incendio, ¿no? Entonces parece que hay como una especie de equilibrio entre, o sea, las plantas producen todo el oxígeno posible sin llegar a saturar hasta el punto en el que todo arda, ¿no? Entonces ese estado de equilibrio puede ser un indicador de un biomarcador, un equilibrio natural producido por la vida. Pero a lo que iba es que el cloro, por ejemplo, es tóxico en general, es un elemento que lo usamos para desinfectar las piscinas por una razón, ¿no? Creo que se combina mucho con el carbono y rompe los enlaces de las moléculas orgánicas, ¿no? Creo que es algo así, no entiendo mucho de esto, pero me han dicho
que... Es un gran oxidante, por tanto, todo lo que ve es que le viene bien cederle electrones, robárselos, claro.
Y el flúor puede ser explosivo también, ¿no?
Bueno, y el flúor no se aguanta ni a sí mismo. O sea, el flúor es tremebundo.
O sea, que el oxígeno realmente es la fuente natural de es el oxidante natural, sí. es la fuente de energía natural de la tabla periódica, ¿no?
No sé si llamarlo fuente de energía, pero motor de las reacciones redox que permiten las cadenas de energía. Sí, resumiendo mucho. Volvamos a la fotosíntesis. Un pequeño recordatorio. Dos fases tenía, ¿vale? La llamada fase luminosa de la fotosíntesis moderna, digo, la del oxígeno. La molécula de agua se descompone gracias a la luz solar, el agua se oxida, produce electrones y hay evolución de oxígeno. Luego está la llamada, esta es la parte, fotosfísica del proceso, ¿vale? La energía solar se almacena en, no en oxígeno, Héctor, sino en ATP, o en NADPH, ¿no? Son las moléculas de las que nos hemos dotado la vida, ¿no? Moléculas que luego se usan en la fase oscura, ¿os acordáis? El ciclo de Calvin, que todos hemos tenido que aprender de memoria, que es la parte netamente sintética de la fotosíntesis en las que se fija el CO2 atmosférico y se sintetiza glucosa. Dos cositas sobre las plantas que me vienen a la cabeza. Una, las plantas no solo generan oxígeno, también necesitan absorberlo, ¿vale? Cuando no hay luz y demás, hacen respiración como el resto de nosotros. No podemos llevar plantas a Marte y esperar que generen patatas porque necesitamos darle oxígeno. Recuerdo ahora que en el Marciano lo hacía en el interior de un, en el libro del Marciano, lo hacía en el interior de un invernadero donde había oxígeno para que las propias plantitas puedan progresar. ¿Y qué más iba a decir? Ah, y segundo, las plantas crecen y salen árboles gigantes no cogiendo cosas en general de las raíces, sino que acumulan el dióxido de carbono atmosférico. Cogen el carbono por las hojitas y con eso generan glucosa, ¿vale? Que todo es muy normal pensar, muy habitual pensar que los árboles crecen sacando cosas de la tierra, ¿no? No, lo que hacen es fijar dióxido de carbono atmosférico. El resultado de estas dos etapas, pues, es una cascada de reacciones redox en la que 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua se transforman en una de glucosa, súper dulce, súper guay para todos, y 6 de oxígeno diatómico, que se evoluciona, es un resto de la reacción que no le viene bien a los organismos fotosintéticos, ¿vale? La glucosa nos la comemos y el oxígeno lo respiramos, ¿vale? Y con esas dos cosas tenemos la energía que inicialmente salió de la fusión nuclear de nuestra estrella y que ahora usamos como cosas, de nuevo, usamos para cosas como hacer podcast los jueves por la tarde, para cualquier cosa. La fotosíntesis endergónica, que es un palabra no muy habitual, que significa que tiene un balance de energía libre de Gibbs positivo. Esta palabra es paralela, semejante a la más conocida endotérmica, que requiere una reacción que requiere calor. pero hay que recordar que una reacción endotérmica todavía puede ocurrir de forma espontánea si el término entrópico compensa la entalpía. Así que desde el punto de vista termodinámico, lo relevante es la energía libre de Gibbs. Y en este caso, la fotosíntesis, te pongas como te pongas, es en una función de estado, recordar, es una reacción cuesta arriba, requiere un aporte siempre de energía. En particular, el paso de la fotólisis del agua y, por supuesto, en el caso de la fotosíntesis natural, la energía que estamos utilizando es la luz del sol. La luz del sol se utiliza para crear orden químico, celulosa y esas cosas que luego utilizamos los seres vivos. Bueno, la fotosíntesis natural es el motor energético de la biosfera y, a pesar de que su eficiencia es baja, otra cosa que quiero destacar es del 1%, 2%. ¿Os acordáis cuando hablábamos de paneles solares, que hablábamos de eficiencias, del orden del 20% y tal? Bueno, pues la fotosíntesis, su eficiencia es baja, pero forma vida, convierte carbono atmosférico en bichitos, en material vivo. Y no solo eso, sino que también forma parte de la vida, lo quería expresar así, porque las instrucciones para llevar a cabo la fotosíntesis están embebidas en el material genético que los organismos fotosintéticos pasan de padres a hijos. ¿Vale? Bueno, por toda esta maravilla que he descrito rápidamente, pues la ciencia anhela replicar la fotosíntesis de forma artificial. Un término que en este caso, para ser concreto, significaría tomar energía del sol y capturarla en forma de productos químicos. A diferencia de las células fotovoltaicas que también mencionaba antes, que lo que hacen es capturar la energía del sol y almacenarla en forma de energía química en las baterías, típicamente, ¿no? Se genera electricidad y se mete en forma de energía química, con lo cual hay más pasos y menor eficacia. Los trabajos pioneros fueron en la década de los 70 en fotosíntesis artificial por Fujishima e Inoue y definieron, para saber de qué estamos hablando, la fotosíntesis artificial como un proceso que satisface cuatro criterios. Primero, que se trate de un proceso endergónico. Segundo, que convierta algunos compuestos simples en otros más complejos. Digamos que estos dos primeros criterios son condiciones no negociables, ¿no? Si no, fotosíntesis más pobre, ¿no? Significa que el proceso almacena energía en enlaces químicos. Esa es la gracia. Bueno, el tercer criterio es que esta energía venga de la luz solar y el cuarto criterio, que se use agua como dador de electrones. Hay trabajos previos que han avanzado en este sentido, pero en general lo hacen de forma, si me permitís, sucia, ¿no? Bien utilizando oxidantes distintos del agua, oxidantes sacrificiales que llamamos, que se consumen de forma irremediable en la reacción, lo cual no es elegante, o bien cogenerando residuos, cositas de bajo valor energético o sintético, pues que también hace que la cosa no tenga futuro, ¿vale? Y es en este contexto en el que aparece el artículo del que os quiero hablar. Fotosíntesis artificial orientada a la síntesis orgánica, se llama. Publicado el 27 de febrero de este año en Nature Communications y firmado por Shogo Mori como primer autor, Riku Hashimoto, Takashi Hisatomi y Kazunari Domen como autores centrales y Susumu Saito como autor de correspondencia, es el pope del grupo, de la Universidad de Nagoya y lleva un montón de años estudiando técnicas sintéticas, técnicas de síntesis avanzadas, en particular mediante fotocatálisis. Otras entidades de filiación, aparte de la Universidad de Nagoya, son la Universidad de Shinshu y la de Tokio. Aquí es un full equip de Japón. El objetivo de estos señores era...
Perdona, Juan Carlos, estamos a punto de llegar al final de la cara A. ¿Puedes hacerle un resumen con la conclusión más relevante para los oyentes que solo vayan a escuchar el bloque A y no vayan a escuchar los detalles en el bloque B?
Desde luego. Estos autores consiguen, según su definición, la fotosíntesis artificial de forma muy eficiente. Digamos que es un caso un poquito particular, es el único pero que le pongo yo al trabajo. Utiliza unos compuestos de partida concretos, pero si encuentran catalizadores, que es la clave de la gracia, que permita utilizar otros compuestos para hacer esto mismo, y esto escala de forma comercial, de forma industrial, son dos peros relativamente grandes, Pero en mi opinión, si esas dos cosas se dan, estaríamos a las puertas de un Nobel, en mi opinión. O sea, que es de primera magnitud. Wow. Claro, son dos if muy grandes, ¿vale? Pero a mí me ha encantado.
Sí, la gran novedad es que se aplica la fotosíntesis artificial a la síntesis orgánica, porque hasta ahora todos los trabajos se habían orientado a la síntesis inorgánica. Y la síntesis orgánica es la que tiene implicaciones en la industria farmacéutica, es decir, en futuros fármacos para la salud. Ese es, digamos, el mensaje que deben de quedarse los oyentes, ¿no? Que esto puede tener impacto en la salud.
Sin generar residuo, solamente hidrógeno, que encima se utiliza de forma útil, y sin generar guarrerías. O sea, está fenomenal. Luego lo detallo un poquito.
Pero esto tiene inercia. Es lo importante. Esto tiene...
Madre mía.
Bueno, pues venga, lo dicho, vamos a hacer una pausita. Aquí termina la cara A de este episodio número 510 de Coffee Break. Si nos están escuchando por la radio, recuerden que pueden seguir la conversación, pero la cara B está en el podcast. Nos tienen que buscar en el podcast en internet, ¿vale? Así que nada, nos vemos ahora en la cara B. Venga, hasta luego.
Chao, chao.
Chao.
I'm Kristi Noem, the United States Secretary of Homeland Security. Thank you, President Donald J. Trump, for securing our border, for deporting criminal illegal immigrants, and for putting America first. President Trump has a clear message for those that are in our country illegally. Leave now. If you don't, we will find you, and we will deport you. You will never return. For too long, weak politicians left our borders wide open. They flooded our communities with drugs, human trafficking, and violent criminals. They put American lives at risk. Well, those days are over. If you leave now, you may have an opportunity to return and enjoy our freedom and live the American dream. But understand this. Under President Trump, America's borders are closed to lawbreakers. Follow the law and you'll find opportunity. Break it and you'll find consequences. The choice is yours. America welcomes those who respect our laws because a strong nation is a safe nation.
Sponsored by the United States Department of Homeland Security.